13. Porque las chicas morimos por libros y discos y fanzines que nos hablen a nosotras y nos incluyan y que podamos entender a nuestra manera. Esa es una partecita del manifiesto Riot Girl que aparece en el fanzine Bikini Kill. Y esto lo estoy leyendo del libro Mostras del Rock de Barbie Recanati, con quien estamos en comunicación. Hola Barbie, ¿qué tal? Moira y Ale, te saludamos.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo?
Estoy en este momento en la terraza de la cúpula del Centro Cultural Cristina.
No es un mal lugar para estar.
Es un lugar hermoso. Me encantaría poder compartir la vista porque es alucinante cómo se ve de noche en cualquier momento. Pero los barquitos y los edificios y la Casa Rosada, todo muy lindo.
¿Qué estás haciendo ahí?
Estoy en la filmación de algunos proyectos que se van a ver para el 8M en las redes del Centro Cultural.
Ah, qué bueno.
Están, sí. El proyecto este de ahora es muy, muy lindo, particularmente se va a ver el 7 de marzo.
Estamos acá con el libro Mostras del Rock, con las ilustraciones de Power Paola. ¿Cómo es esta unión con ella?
Mira, la verdad, bueno, yo hice un podcast de Mostras del Rock para Futurock en el 2018 y me propusieron hacer el libro. Y automáticamente lo primero que pensé fue que me encantaría que esté en un libro el material, pero que yo, me pasaban dos cosas. La primera es que yo no me siento capacitada, ni tampoco es que tengo tantas ganas de escribir un libro, porque no soy periodista, no soy escritora, ni siquiera terminé el colegio. Pero sí tenía muchas ganas de volcar todo ese contenido como pudiera en algo más parecido a una novela gráfica, que es lo que yo siempre consumí y de lo que más aprendí cuando era chica. Y también el libro, la intención un poco es que el material es un material de divulgación y el podcast tuvo una repercusión como muy flashera en un montón de gente que no conocía el material que había ahí y para mí siempre es como formatos que sean lo más accesible posible a la gente. Y la novela gráfica me parecía un concepto mucho más accesible y ahí se me ocurrió contactar a una dibujante. Chara López me sugirió que hablara con Power Paola, yo no la conocía. Fue en plena pandemia, revisé lo que hacía, me enamoré, la contacté por WhatsApp y empezamos a hacer el libro muy felices las dos vía WhatsApp. Fue como muy loco sin conocernos.
Barbie, ¿se consigue el libro donde Moira, por ejemplo, el otro día lo consiguió en el Centro Cultural Recoleta, pero la gente que escucha el programa y quiere conseguir el libro, ¿cómo hace?
Mira, Futurock tiene una editorial que es Futurock Libros y vos te metes a la página o al Instagram o donde sea, te pedís el libro y te lo mandan a tu casa o lo pasas a buscar por Almagro. No, es un libro sin distribución, solamente se consigue así vía correo. Ellos tienen su propia forma de mandártelo a cualquier provincia del país. Y nada, está bastante bueno el sistema, porque hoy con los tiempos que corren, es un tema que está copado de hablar, ¿no? Que las distribuidoras, las editoriales, sigan con el 50% de todo y después todo el resto se empieza a dividir. Y las personas que escriben libros se llevan entre, no sé, un 4 y un 8% por libro. Y en este caso la gente termina accediendo a un precio bastante más económico. Los escritores o las personas que participan del libro se llevan plata por cada libro que venden. Y está como bastante piola el sistema que manejan, que creo que es como, bueno, el sistema un poco del futuro, ¿no? Con los discos, con los libros, con todo. Así que se accede bastante fácil al libro.
El año pasado sacaste un disco muy bueno que se llama Ubicación en Tiempo Real.
Gracias.
El año 2020, felicitaciones primero. Y fue la primera vez, digamos, después de muchos años de estar al frente de una banda, que hiciste un disco sola. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese cambio? Ahora que tenés un poco más de perspectiva, además, imagino que estás conforme, naturalmente, pero ¿cómo fue la diferencia entre estar sola, igual no estuviste completamente sola, y estar al frente de una banda?
Y es raro, porque en ciertos aspectos estuve completamente sola, y en otros aspectos estuve mucho más acompañada, porque me pasó que por un lado, con respecto a lo que yo quería, estaba sola, era como, bueno, ¿qué quiero? Y yo tenía re claro que lo que quería era algo bastante distinto, no no con la intención de que sea distinto, sino con la intención de que yo tengo como, nada, un estilo musical remarcado de lo que escucho y lo que disfruto. Y sentí que Utopians, la banda que tuve como 12 años, fue una banda que yo arranqué de adolescente y por diferentes razones terminó como siendo ese tipo de banda donde te sentís obligada a no cambiar, ¿viste? Y con los años, todas las cosas que grababa eran cosas que después yo no disfrutaba escuchar. Y me moría de ganas de hacer un disco que tuviera muchas ganas de escuchar, y eso tenía que ver, no sé, con otro clima y con otro mood y con otra energía, que tenía que ver mucho más con el pop-punk o el new wave o no sé, o el dream pop y la música que yo siempre escuché. Entonces fue como muy claro lo que quería, pero después tuve la suerte de laburar con Juan Segovia y con Tommy Lera, que son bateristas y guitarristas del proyecto, pero que también son productores e ingenieros. Entonces fue la primera vez que laburé así, porque yo tenía una banda de rock, éramos como cuatro músicos más cavernícolas, que no sabíamos ni prender una compu, y siempre quedábamos a la deriva del ingeniero que tocaba en el estudio, y un mes en un estudio, como más a la vieja escuela. Y esta vez tuvimos la posibilidad de hacer un disco a lo largo de un año, en casa, donde nos quitamos todos los caprichos, y ellos dos también tenían como un montón de herramientas para poder llegar a lugares donde yo jamás hubiera llegado sin ellos. Pues yo les decía, quiero ir para este lado con la batería, pero ni idea cómo ir. Y ellos estaban tal vez laburando una semana el sonido del redoblante, y pudimos llegar a un lugar, para mí, no te quiero decir inimaginable, porque era re imaginable, mi imaginación era re posible, pero que yo no tenía idea cómo lograrlo.
El disco tiene un momento desgarrador, que es con Paula Trama, Los días que no estás. Te quiero preguntar, ¿cómo surge esa canción? ¿Cómo la conoces a Paula? Y si en el momento se dieron cuenta que estaban logrando este sonido de profundidad, que decís, ¡ay, quiero llorar todo el día, pero con felicidad a la vez!
Mira, es re loco, porque esa canción fue la última de escribir el disco. Es un disco que tiene 7 canciones, y que cuando terminó esa canción, yo sentí que no necesitaba más canciones porque tenía todo lo que yo quería, por lo menos ese disco. Y cuando la escribí, yo venía escuchando mucho Los Besos. Paula había grabado en casa con Pirelli, yo estaba completamente enamorada. Y esa canción, que tenía como 2 partes, y cuando la terminé dije, qué linda canción, y dije, esta parte se la robé por completo a Paula, no es mía, es de Paula. Y busqué ahí en su discográfica, en su discografía, y no encontré nada parecido. Entonces la llamé y le dije, mira, Pau, yo pensé que te había plagiado, no te plagié, pero te imité. O sea, esta parte que canto, te imité a vos jugando. Entonces, me encantaría que la cantes vos. Si vos no tenés ganas, la canción no la voy a incluir en el disco, porque, nada, es una canción que la hice jugando a que sos vos la que canta esta parte. Es tu fraseo, es tu estilo, no me representa. Si te gusta, dámosla.
Sí, fue una extorsión, una extorsión piadosa.
Sí, se la mandé y le re gustó. Y también fue re loco, porque también en este ida y vuelta que tengo con Tommy Juan, me acuerdo que les conté la idea y les dije, tiene que sonar así, ¿sá? Dije, esto es medio deforme, no sé si va a quedar bien. Y no, la batería tiene que ser así, pero tan rota. Y las guitarras tienen que ser así, pero tan espaciadas. Y como que no les gustaba nada. Y la grabamos, yo canté y dije, sí, es rara esta canción, es muy lenta, es muy oscura. Y dije, van a ver cuando cante Paula. Y cuando Paula llegó al estudio y cantó, nos quedamos todos de cara. Era como, wow, superó nuestras expectativas. Y realmente era, nada, eso que te digo, ¿no? Como cuando en tu imaginación hay algo y de repente en la realidad es exactamente eso que imaginabas o más, ¿viste?
La tocaron en vivo hace poco, ¿cómo fue eso?
La tocamos en vivo, y fue un flash, fue re emocionante para nosotras. También porque a mí me ha pasado con esa canción, que es que como arranca cantando Paula, la disfruto muchísimo. Cuando la escucho como si fuera una canción de otra banda. Y eso no me había pasado nunca, ¿viste? Y estuvo re lindo.
Y respecto a compartir el escenario con amigas talentosísimas, ¿cómo es estar arriba del escenario con Marilina, ya sea ella haciendo temas tuyos o vos acompañándola en temas de ella? ¿Cómo se sienten así? ¿Cómo se siente una amistad tan fuerte a nivel musical y estando con la fuerza que tienen arriba del escenario ustedes dos?
Y es re playero porque mi banda hoy la conforman, bueno, Tommy, Juan, Lux y Marilina. Y no sé, es como que a mí me pasa que arriba del escenario es como un momento re único y re especial. Cuando miras a los costados y las personas que están ahí son tus mejores amigos y como las personas que te acompañan en el día a día, es como un lugar de contención re grande y re reconfortante. Y es muy lindo. Con Maru en particular me pasa algo, que es que yo amo verla en vivo y disfruto mucho acompañarla a los shows. Y ese en vivo es como que tiene un personaje arriba del escenario muy distinto al de ella en la vida real. Y es como ver una perfo. Y como toca conmigo, es ella en la vida real y disfruto un montón esa otra faceta de ella, música. Es como muy distinto. Es como que en sus propios shows es difícil verla sonreír. Y como toca conmigo, está todo el tiempo riéndose, muy relajada. Y me gusta mucho compartirlo con ella.
Te vamos a poner un par de canciones para que digas algo sobre esas canciones. Es música que seguramente te gusta, estamos bastante seguros de eso. Vamos a empezar por un artista que, de hecho, si estás en el CCK, la última vez que estuvo en la Argentina, anduvo por ahí por el CCK y seguro que la vas a reconocer muy rápido. A ver.
Ok. Sí.
Ya con la intro, ¿no?
Sí,
vivo. No, y aparte que es una canción súper politizada, me parece como una canción de todas las épocas, ¿no? Porque es para esta época, pero también en los 70 y en los 80 hace sentido. Es una canción total de Patti Smith.
Sí. Sí, re playero. Bueno, este tema en particular, sobre todo, es como de una época de Patti que para mí es re interesante para los tipos que corren, porque es de Dream of Life, el disco que hizo con su marido.
Claro.
Con Sonic Smith. Y como que ella se retiró de la música un poco para como criar a su familia en Detroit y retirarse y estar con su marido, y volvió a la música cuando Fred murió. Y para mí eso es como re significativo, porque son una de esas carreras donde por más punk que ella sea, si hubiera sido un tipo no hubiese pasado. Y ella lo hizo el amor, pero es muy loco eso que pasa, ¿viste? Cuando muchas veces en muchos casos llega la maternidad y todo ese concepto de familia. Uh-huh. Y el hecho de que Fred haya muerto y que desde ese momento ella no hubiera parado de grabar discos, salir de gira y hacer música, siempre me hace pensar, ¿no? En dónde estaba puesto el deseo. Pero,
completamente.
Sí.
Una canción muy energética, aparte, para tocar en vivo, ¿no? Como una especie de clásico de sus shows en vivo. Bueno, y ahora te vamos a poner otra que también reconoces, que es un viaje un poco más lejos, a los fines de los 60, a un ambiente un poco más bucólico, más hippie. A ver. Esto es Jefferson Airplane. La canción la vas a decir vos, Barbie.
¿Y
qué te parece esta canción?
Esta canción para mí es como muy significativa. Yo no soy muy fan de Jefferson Airplane, ni tampoco en general, o sea, Grace Leak, tipo, la adoro, pero como no es una carrera que nunca haya seguido. Sin embargo, esta canción, yo la cuento esta historia un montón, porque para mí es como que, nada, hablo un montón de, también un montón de cosas que pienso, que yo conocí esta canción en una película que se llama American Pop, una película de dibujitos, y la vi de casualidad en la tele en el 90 y pico, y a principios de los 90, y la película narra la historia de un montón de generaciones que van haciendo música desde la posguerra, y en un momento casi por accidente aparece la historia de Jefferson Airplane, cuando en realidad el poco era su manager, que era un chabón que se enamoraba de ella y que después tiene un hijo que termina siendo como una especie de Billy Idol, ¿no? Como en la trama de la película. Y aparece un toque Jefferson Airplane y aparece un toque esta canción con Grace Leak cantando un dibujito animado. Y cuando yo vi de casualidad ese minuto de Jefferson Airplane haciendo esa canción, tomé la decisión drástica de dedicarme a hacer eso. Y fue como, yo era muy chiquita y fue como, casi quiero ser astronauta, pues quiero ser esa chica que está ahí cantando, que en ese momento se la vi rodeada de un montón de hombres, y para mí era como algo en ese momento, el imaginario muy empoderante, ¿no? Como ella y todos los tipos atrás, ¿no? Que fue que después algo que se fue replicando con bueno. Blondie, con Paris Lee, con un montón de bandas, que era como la niña y todos los tipos atrás. Y nunca se me pasó. Y fue como que ese deseo de nena de 7 años fue lo que sostuve por el resto de mi vida. Entonces, esta canción en particular a mí me significa mucho por lo que me significó literal, y por lo que significa la visibilidad, ¿no? Como de casualidad apareció una mina en la película, y si esa mina no hubiera aparecido, a mí no se me hubiera ocurrido.
Bueno, es una gran canción y ahora tenemos un motivo más para querer esta canción.
Bueno, ya para ir cerrando, una pregunta muy importante. ¿Cómo se llama el perrito de la portada?
Piraña.
Piraña, perfecto, es tu perrito.
Mi perra. Sí.
Es tu perra, perfecto. Era algo que yo creo que todos necesitábamos saber, quienes somos fanáticos del disco, que se llama Piraña, listo.
Piraña.
Barbie, ¿shows este año?
Mira, estoy haciendo unos acústicos con Lux, la tecladista. Hicimos que tren un lugar que está en el barrio chino. Son unos shows para 100 y pico de personas, así como en un clima muy protocolo, en una cancha de fútbol, con las burbujitas. Lo hicimos la semana pasada y lo volvemos a hacer el 26.
Bien.
Y seguramente entre marzo y abril hagamos un eléctrico, pero vamos así muy tranquilos, acomodándonos con el protocolo y con las posibilidades, que son bastante escasas, teniendo en cuenta que la mayoría de los shows eléctricos que se pueden hacer son con entradas de 2.000 pesos, donde te llevas 5.000.
Claro. Claro. Bueno, Barbie, muchísimas gracias por esta charla y nos trasladamos mentalmente a la terraza de la cúpula del Centro Cultural Kirchner y hacemos como que tenemos esa vista hermosa que estás teniendo en esos momentos. Cerramos con los demás, si te parece, presentala y ya nos despedimos y sigue sonando.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Barbie Recanati y la próxima canción se llama Los Demás.
Adiós. Canción que abre el disco Ubicación en Tiempo Real de Barbie Recanati, con quien recién estábamos charlando, y mientras escucho esto y termina la canción, ojeo su libro Mostras del Rock, que les digo, es lo más. Una historieta, o sea, una novela gráfica hecha de la historia del rock de las mujeres. 3D.